Las 9 y 4 minutos de la mañana, las 8 y 4 en Canarias, seguimos aquí en tiempo de tertulia, en Herrera en COPE con Guadalupe Sánchez, Tony Achárri y Enrique Cocero en un día marcado inevitablemente por Afganistán. Quiero saludar además a esta hora a Javier Maroto, es portavoz del Partido Popular en el Senado. Señor Maroto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, la noticia manda. Me gustaría una valoración de ese fin de la misión española en Afganistán.
Bueno, es una noticia que mezcla lo político con lo humanitario y lo geoestratégico. Es una noticia que a todo el mundo conmueve. Lo que ha sucedido en Afganistán es otro drama en los que la diplomacia y la gestión de los países que tratan de hacer una labor humanitaria y arreglar un conflicto, pues al final acaba generando una situación como esta. El Partido Popular tiene muy clara la posición en este sentido. En primer lugar, respaldamos las acciones de España para sacar a nuestra gente de allí, claramente, sin ambages. En segundo lugar, respaldamos y aplaudimos una vez más, por ejemplar, la acción de las Fuerzas Armadas, que nunca tendrán suficiente reconocimiento de la política y de la población en general. Enhorabuena una vez más a ese trabajo. Y en tercer lugar, queremos y creemos que es fundamental que España esté a la altura de las circunstancias. Y por eso estamos solicitando como partido de Estado al presidente del Gobierno simplemente que haga la mitad de lo que hacen los demás primeros ministros o presidentes. Hemos visto a Macron yéndose a Irak, hemos visto a Merkel compareciendo en el Parlamento alemán para buscar el apoyo de los demás, explicar a los demás lo que hay, lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y recabar el apoyo. En una situación como esta, en la que, como digo, lo más importante ahora mismo es el rescate de nuestra gente allí, especialmente después de las bajas, de los costes de las vidas humanas que ha habido en estos 20 años, de gente que se ha dejado la piel y la vida allí, desgraciadamente, por esa causa. Con todo esto, creo que se merece el Parlamento y los españoles que el presidente, en vez de andar por ahí haciéndose fotos, se vaya al Congreso y haga simplemente la mitad de lo que hacen los demás líderes europeos, que es explicar qué es lo que se quiere hacer, por qué se quiere hacer y pedir, por supuesto, el apoyo que de antemano tiene del Partido Popular.
¿Creen que aunque solo sea por la presión de eso, de ver cómo el resto de sus homólogos están compareciendo prácticamente pues cada cierto tiempo para analizar lo que va pasando en Afganistán, al final el presidente Pedro Sánchez se va a dignar a ir al Congreso?
Bueno, el presidente Sánchez hace las cosas un poco al revés, permítame que lo diga así, porque no hemos visto ante situaciones como la de este año o como la del año pasado. Quiero recordar que el presidente Sánchez dijo un día antes de que comenzase agosto, hemos vencido al virus, salimos más fuertes, y se echó a la tumbona. Bueno, este año ha hecho lo mismo, creo que alguien le ha dicho que ya era insoportable verle más tiempo tumbado al sol, que tenía que levantarse y actuar. A pesar de eso, a pesar de hacerlo tarde, hemos visto que está sin atender su obligación principal. Mire, en una cuestión como esta, donde el Partido Popular y también el Partido Socialista cuando estaban en la oposición, en cuestiones de Estado, que son fundamentales para la imagen exterior de España, para los intereses de nuestro país, siempre hay que estar de la mano. Se podrá pensar, como pienso yo y como piensa el Partido Popular, que tenemos en este momento el peor presidente del gobierno de la historia de la democracia. Bien, eso es cierto, pero también es cierto que hay ocasiones en las que los partidos debemos responder unidos en cuestiones de Estado. Como digo, en esta ocasión Sánchez tenía que estar ya compareciendo en el Congreso, o al menos, y eso también lo digo por ustedes, los medios de comunicación, que también sufren del presidente del gobierno, los españoles no conocemos nada de lo que piensa el presidente en relación a esta crisis, simplemente porque además de no ir al Congreso, no les contesta a ustedes a ninguna pregunta. Cuando hace un acto, no admite ninguna pregunta. No he visto un ejercicio de soberbia y de cobardía política tan importante como la que está haciendo Sánchez desde que es presidente del Gobierno. Y cuando simplemente denunciamos esto, además de tender la mano, como digo, al rescate de nuestra gente allí y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando decimos simplemente lo que es, lo que piensan todos los españoles, lo que estoy diciendo aquí, todavía vemos al Gobierno y a alguna ministra decirnos que somos de vergüenza ajena. Yo quiero recordar que lo que es de vergüenza ajena es tener un presidente del Gobierno escondido, con las chanclas puestas todavía, ante una crisis como esta, que no atiende preguntas de ningún periodista y no quiere ir al Congreso, como están haciendo Macron y Merkel, sin ir más lejos.
Y ante esta crisis, como dices, es de una envergadura considerable, ¿no ha habido ningún tipo de acercamiento, ya sea por parte del presidente del Gobierno como por parte del señor Casado, líder de la oposición, para al menos levantar un teléfono y decir, oye, vamos a sentarnos, aunque sea para analizar algo tan grave, algo que está sucediendo y que mantiene en vilo a todo el planeta?
No, naturalmente que esa posición tiene que producirse, pero esta predisposición que estamos haciendo públicamente, yo creo que cualquier oyente de COPE que me esté escuchando podrá deducir, lo vuelvo a recordar, el Partido Popular sí apoya que España saque a su gente de allí, apoya por tanto los vuelos, apoya los rescates, apoya las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero nos gustaría, además de eso, que es lo obvio, lo natural, lo que corresponde al principal partido de la oposición, a un partido de Estado, nos gustaría apoyar la estrategia del Gobierno. Pero aquí hay un problema, y es que no conocemos siquiera si hay alguna estrategia del Gobierno para apoyar. Y eso es lo que sucede siempre con Sánchez. Te pide el apoyo, pero no te dice para qué quiere ese apoyo. Y es exactamente el mismo error que con la crisis del COVID. Todavía vemos todos los días al presidente nacional del Partido Popular, a Pablo Casado, ofrecer con la mano tendida una ley de pandemias al Gobierno. Una ley de pandemias que es también parte de un pacto de Estado para que el presidente del Gobierno se pueda apoyar en el principal partido de la oposición y con una ley evitar todo este desbarajuste que están pasando las comunidades autónomas, que cada vez que toman una decisión, como no hay soporte legal de nada, pues entonces acaba todo en los tribunales y hay una comunidad autónoma que tiene un toque de queda, la otra no, una tiene una medida, la otra la contraria, porque no existe una ley de pandemias. Es un ejemplo de cómo no solamente no es descolgar el teléfono, sino que públicamente el Partido Popular en cuestiones de Estado lo dice abiertamente, lo dice en los medios de comunicación y ya el Partido Socialista. Estamos para estas cuestiones, aunque discrepemos profundamente de la persona del presidente del Gobierno y de la mayoría de sus medidas, que ojalá fueran acertadas y dejaríamos de discrepar de ellas. Pero en este caso, como digo, no es así. Un presidente mudito, que no ha abierto el pico desde que se levantó, como digo, de las vacaciones de esta crisis, en esta crisis, que se va por ahí haciendo fotos y todavía no conocemos de su voz qué es lo que piensa de todo esto. Solo conocemos ministros que te dicen apóyenos, pero no te dicen para qué, además de lo obvio, que como digo, en lo obvio no hay ninguna duda, el respaldo es 100%.
Le quería preguntar también, Enrique Cocero.
Sí, ¿qué hay, señor Maroto? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todos sabemos o todos sospechamos o todos estamos viendo venir que las elecciones no se van a adelantar, las generales, pero ahora mismo también sabemos que el Partido Popular, por ejemplo en Madrid, ha sabido comerle mucho el terreno a Ciudadanos y además considerando que hay lo que yo llamo un cierto antisanchismo a lo largo de toda España. ¿Dónde está el Partido Popular ahora? No ya para trascender ese voto de Ciudadanos, que creo que es perfectamente capaz, sino de llegar a votantes socialistas que realmente también estén en contra o estén objetando mucho la labor de Pedro Sánchez.
Mire, yo creo que con los ejemplos concretos, la política es el arte de explicar bien los hechos y de tratar de convencer con los detalles. Yo creo que las palabras muchas veces se las lleva el viento y los hechos concretos pues son manifiestos y son lo que convence o cambia el signo del voto de muchas personas. Y yo señalaría dos cuestiones. Efectivamente, las elecciones en Madrid han confirmado una cuestión y es que cuando votamos unidos frente a la radicalidad, pues gana el sentido común, gana la libertad y desde luego pierde Sánchez y sus políticas de subida de impuestos y de ataque a los madrileños en este caso. Esa es una cuestión evidente. Cuando votamos divididos, Sánchez se queda. Ese mensaje tiene que permanecer en nuestro recuerdo porque fue una lección clarísima. Y como decía, los ejemplos concretos. Pues miren, vamos a referirnos al más concreto de todos los ejemplos de estos momentos, el precio de la luz. Yo creo que una de las razones por las que Pedro Sánchez no se atreve y está demostrando políticamente cobardía para no ir al Congreso, es precisamente porque tiene que dar cuenta del precio de la luz. Él, cuando era líder de la oposición, por cualquier pequeño incremento de la luz, montaba el mayor de los follones. Prometió, desde la izquierda, no dejar a nadie atrás y tratar de que este asunto fuese un asunto que se resolvería de forma inmediata. Ha estado de vacaciones mientras los españoles estaban pensando si podían poner aire acondicionado, los que tienen, o cómo conectar o no los electrodomésticos, angustiados porque la tarifa de la luz es la más cara de nuestra historia y va a serlo así en los próximos meses. El Partido Popular en esto ha ofrecido dos recetas concretas. ¿Qué hay que hacer para bajar el recibo de la luz? Uno, rebajar los impuestos que van asociados a este recibo y quitar del recibo de la luz todos los componentes que no son de gastos energéticos, porque hemos descubierto que en la luz hay muchas otras cosas que pagamos que no son de la electricidad. Si quitamos esas dos partes del recibo, el recibo de la luz podría bajar. Para esto hay que afrontar hay que coger el toro por los cuernos y hay que ponerse manos a la obra. ¿Decimos cosas así? Claro, estas cosas seguramente habrá mucha gente que ha votado a Pedro Sánchez que dice: ¿cómo es posible que mi presidente esté de brazos cruzados, mejor dicho, tumbado de brazos cruzados en una hamaca mientras todos los demás nos preguntamos cómo ahorrar en la factura de la luz sin ninguna propuesta? Y hay otro partido, el Partido Popular, que ha estudiado el tema y que ha propuesto medidas concretas del recibo de la luz, cifradas en 3.200 millones de euros, que en vez de ingresarlos el Estado vía impuestos, podrían estar en el bolsillo de los ciudadanos. Son dos ejemplos concretos de cómo el Partido Popular engancha con una sociedad que tiene problemas reales y que no son los de Pedro Sánchez, en mi opinión.
Le decía que le quiere preguntar también Guadalupe Sánchez.
Hola, sí. Buenos días, señor
Maroto.
¿Qué tal?
Buenos días.
Yo le quiero preguntar en relación a la ley de pandemias. Partiendo de que yo sí que soy partidaria de una reforma en la legislación sanitaria que solvente determinadas dudas interpretativas importantes, lo cierto es que las resoluciones de los tribunales superiores de justicia de estos días no han no ratificado medidas restrictivas por falta de sustento legal, sino porque las medidas propuestas por las comunidades autónomas, por los dirigentes autonómicos, o bien no eran proporcionales, o bien no eran idóneas, o bien carecían de la motivación necesaria. Tengo, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que utilizó datos, vamos a decir, tergiversados, falseados, de fechas anteriores para intentar imponer un toque de queda, o varias resoluciones que no quieren ratificar el pasaporte COVID porque no se fundamenta por parte de las autoridades sanitarias autonómicas los motivos por los que resulta necesario. Entonces, a mí lo que se me plantea es cuando el Partido Popular, cada vez que hay una resolución de este tipo, saca el tema de la ley de pandemias, ¿realmente lo que está proponiendo el Partido Popular es sustraer las tomas de decisiones relacionadas por las autoridades sanitarias relacionadas con la pandemia del control de los tribunales, que no intervengan los...
Parece que se ha cortado Guadalupe Sánchez, no sé si...
Sí. Puede.
Bueno, puede contestar, señor Maroto.
Sí, yo creo que hay... es un poco el debate sobre la ley de pandemias, ¿no? Ponía el ejemplo con mucho acierto Guadalupe sobre el mal uso de la trampa intentada practicar por el gobierno de la Generalitat, pero yo creo que el tema es un poquito más profundo. Lo dicen todos los presidentes autonómicos, lo dicen los alcaldes, lo dicen los expertos y lo dicen cualquier técnico. Falta una regulación en materia sanitaria, mucho más acorde a la situación actual que hemos pasado con el COVID que la que teníamos antes. Es decir, muchas decisiones, pero ya no solamente de cómo actuar con el toque de queda o las regulaciones de horario, sino la compra de EPIs, de mascarillas, incluso la investigación en relación a vacunas, que haya alguien que se ponga a pensar qué puede pasar si hay otra vez otro virus distinto dentro de X años. Es decir, todo esto nos ha demostrado y ha demostrado al conjunto de Europa que faltan herramientas desde el Parlamento, desde las leyes, para dar satisfacción y ser eficaces ante una crisis como esta. Y esto es así, incluso el propio toque de queda y el estado de alarma ha sido echado atrás o ha sido contestado por los propios tribunales. Es decir, falta un ordenamiento jurídico más sólido. ¿Podemos discutir hasta cuándo? Sí, pero es que el Partido Popular está dispuesto a apoyarlo y a discutirlo. Como digo, somos un partido de Estado. Ya, a nosotros nos preocupa la salud de los españoles de hoy y también la de dentro de 5 años y la de 15 y la de 20, y tenemos que estar preparados. Y además, ¿qué nos avala en este sentido? Pues que otros países europeos ya se han puesto de acuerdo y están actualizando o han actualizado su ordenamiento, sus leyes en materia sanitaria para hacerlas, digamos, al molde del año 2021 de lo que estamos pasando. Es decir, cuando ofrecemos eso, lo ofrecemos porque es útil, ¿no? y yo creo que sin duda alguna ayudaría a todos los gestores de cualquier pandemia a ser más eficaces, más rápidos, a detectarlo antes y no hacer el ridículo que pasó España diciendo que aquí no pasaba nada y que serían dos o tres casos a lo sumo. ¿Se acuerdan? Es que esto pasó en España solo hace 2 años. Bueno, pues para todo esto, el Partido Popular, esté en el gobierno o esté en la oposición, está dispuesto a arrimar el hombro, no con Sánchez, que no es, como he dicho ya 2 veces, alguien que nos agrade apoyar, vamos, todo lo contrario, sino por el conjunto de los españoles. Yo creo que se pide eso al PP, se pide que esté haciendo propuestas y que también sea crítico vehemente en las cosas que el gobierno no acierta. La diferencia de nuestro partido frente a otros es no estamos en el no todo el día, estamos en el no cuando toca y en la propuesta alternativa siempre que la medida del gobierno no es acertada.
Tonia Echarri.
Yes.
Hola, muy buenos días.
Yo le quería hacer 2 preguntas. ¿No cree que Sánchez, al rehuir al Parlamento, no es solo porque no sepa qué decir del aumento del precio de la luz o no sepa qué decir tampoco de los talibanes, sino que en realidad lo que pretende es no darle a ustedes mayor protagonismo en la Cámara? Eso sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta va encaminada al País Vasco. Ahora que se están produciendo en algunos pueblos del País Vasco homenajes a los expresos de ETA, le quería preguntar si no cree que Sánchez debería ser más exigente con sus socios de Bildu para que dejen de blanquear la historia del terrorismo por el mero respeto a las víctimas. Sin más.
Bueno, en relación a esto último, mire, le voy a contestar de una forma más sencilla. Habrá muchos oyentes de COPE que no saben o no recuerdan que es que quien gobierna en el País Vasco, además del PNV, es el Partido Socialista. Hay un gobierno de coalición. El Partido Socialista, que tiene, por tanto, el gobierno allí y que tiene transferida la competencia de la Policía Autonómica, la Ertzaintza, allí, es quien controla y tiene la efectiva posición para evitar estos homenajes a presos que han sido condenados por terrorismo. El Partido Socialista de Euskadi está muy cómodo, sentado, viendo mientras estos actos de homenaje a los terroristas de ETA se producen, sentado pero desde dentro del gobierno. Entonces yo lo que le diría a Sánchez es que levante el teléfono y llame a Idoia Mendia, que es la secretaria general del Partido Socialista allí, y que diga, mire, nosotros no seguimos en el gobierno mientras estas cuestiones que afectan profundamente a la ética y a la decencia democrática se sigan produciendo. A lo mejor Urkullu entonces sí entiende que el tema es serio porque pierde la mayoría política. Eso es lo que yo haría exactamente. Y eso es lo que muchos españoles sin duda agradecerían del Partido Socialista, que no esté en un gobierno donde la policía autonómica, en este caso la policía autonómica vasca, la Ertzaintza, es la que tiene la sartén por el mango, porque es una conferencia transferida, como los Mossos de Escuadra en el caso de Cataluña. Y en relación a la comparecencia, su primera pregunta, en relación a la comparecencia de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez no comparece en el Congreso por cobardía. Hay que decirlo así porque se llama cobardía política. De enfrentarse a Pablo Casado, que efectivamente ha demostrado en varias ocasiones que en la tribuna le da 100.000 vueltas, pero sobre todo porque tiene muchísimo miedo a que le saquen los temas que él trata de esconder. Es un presidente cobarde porque no se atreve a hablar de los temas que sí preocupan a la ciudadanía. Y como el precio de la luz es un debate que afecta a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, pues efectivamente rehuye de ese debate. Quiero denunciar que estamos teniendo un debate sobre la luz pensando solo en la factura de la luz, la factura eléctrica que nos llega de las empresas que nos lo proporcionan. Pero quiero denunciar que el incremento en los costes de la luz está teniendo directamente un impacto en la subida de los alimentos. Muchos de ellos tienen también la repercusión de la luz dentro del precio y, por tanto, vamos a ver también un encarecimiento de los productos básicos que pagan todos los ciudadanos, porque todo el mundo tiene que llenar la nevera, más o menos con unos productos o con otros, pero tienen que llenar la nevera y se está produciendo un encarecimiento también de los productos alimenticios. Todo esto espanta a Sánchez porque le aleja de esa imagen que él se quiere crear de Superman, como lo llaman los suyos, y como un hombre que no tiene ningún defecto. Claro, el principal defecto de Sánchez es precisamente eso, la cobardía, no atreverse a llamar a las cosas por su nombre, acudir al Congreso y tener un debate como hacen todos los demás líderes europeos.
Antes de acabar, señor Maroto, hace unos días, después del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, les volvía a tender la mano, bueno, a invitar a retomar las conversaciones para intentar renovar los órganos constitucionales que siguen en funciones, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial. No sé si hay alguna novedad en torno a esas conversaciones.
Bueno, nosotros hemos explicado la posición muchas veces, pero a veces tenemos la impresión de que no la explicamos suficientemente bien o no se entiende. Lo voy a intentar explicar de una forma muy, muy sencilla. Como el Partido Popular es un partido de Estado que ha gobernado España y que pretende volver a hacerlo, entendemos cuáles son nuestras obligaciones constitucionales cuando estamos en el gobierno y también cuando estamos en la oposición. Es decir, que el Partido Popular quiere y desea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto que lo quiere. Lo que hemos dicho es que no la queremos hacer de cualquiera de las formas y hemos pedido a Sánchez que atienda lo que dice Europa y que atienda el sentir mayoritario de la sociedad española hoy en día. El Partido Popular también ha evolucionado en esta cuestión. Hace unos años, hace unas décadas, con otros presidentes manteníamos otra posición, pero hemos adaptado, hemos modernizado nuestra posición y la posición del PP es la siguiente. Espero que se entienda claro. Queremos que los jueces elijan a los jueces y, por tanto, no queremos que los políticos sigan eligiendo a los jueces como quiere Sánchez y como se había hecho con anterioridad. Por tanto, en el momento en el que el presidente del Gobierno atienda a nuestra petición, que los jueces elijan a los jueces y dejen de meter la mano a los políticos en este asunto, y atienda también lo que está diciendo Europa en esta misma dirección, al día siguiente habrá una renovación del Consejo General del Poder Judicial con unas normas para que en lo sucesivo sean los jueces los que elijan a los jueces y sea esta la última vez que se utiliza el procedimiento tradicional. Y arranquemos una ley que permita, como dice Europa, que los jueces elijan a los jueces. Es decir, no hay ningún tipo de bloqueo. Lo que hay es un criterio que el Gobierno no acepta y que es, creo, unánime o mayoritario en la sociedad española, y es mayoritario entre los países europeos de los que formamos parte, que los jueces elijan a los jueces. Esa es la única parte que Sánchez no entiende y que el Partido Popular pone como condición.
Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE. Buenos días.
Un abrazo enorme, muchísimas gracias.